Esto es Noticias Radio Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Te invito a pensar, jornaleros para las multinacionales, el destino que nos espera si no seguimos la lucha a muerte. Un nuevo allanamiento de la justicia argentina en la provincia de Buenos Aires, esta vez en la ciudad de Arrecifes, encontró a 101 trabajadores rurales en régimen de esclavitud a manos de una empresa granera, la Argentina Status Ager. Van cerca de 500 trabajadores encontrados en condiciones similares en los últimos 15 días, siempre a manos de empresas dedicadas a los agronegocios y en campos de Buenos Aires. En todos los casos, los trabajadores rescatados son originarios de la provincia de Santiago del Estero. Muchachos, organícense, rebélense contra la explotación, dejen de ser corderos domesticados, rebelión, insurgencia, le sugirió Ángel Estrapazón del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE. Radio Mundo Real fue en busca del dirigente campesino santiagueño, integrante de la Secretaría de Comunicación del MOCASE, para conocer la lectura del movimiento de estos descubrimientos de trabajo rural esclavo en Buenos Aires. El resultado de la entrevista fue un extenso diálogo que empezó por una aclaración. Las personas explotadas en los predios encontrados no son campesinos. Quiero aclarar que campesinos y campesinas somos autónomos e independientes. No tenemos patrones, no tenemos jefes, no trabajamos asalariadamente. Directamente tenemos los medios de producción de manera comunitaria o familiar y trabajamos la tierra, empezó diciendo Estrapazón. Explicó que otra cosa son los asalariados rurales o peones y otra los trabajadores esclavos o golondrinas, como los rescatados recientemente. De acuerdo a las aclaraciones del dirigente del MOCASE, el campesino vive del trabajo de su tierra, en la cual produce para alimentar a su familia y a la comunidad. Nosotros no producimos ni trabajamos para empresas transgénicas con agrotóxicos, dijo. El dirigente rescató las raíces indígenas y ecológicas del trabajo campesino. Estrapazón señaló que el MOCASE ha presentado proyectos para que se les entreguen tierras ociosas a los trabajadores rurales, para que pasen a ser campesinos productores. Transformarse en un campesino quiere decir, ante todo, romper la relación con un jefe o patrón, con un latifundista, con un empresario agrario. Cuando hablamos de campesino, hablamos de un tipo social libertario, apuntó. El integrante del MOCASE aclaró que los casos de trabajo esclavo de obreros rurales santiagueños son muy frecuentes, parte de una realidad provincial de indigencia y pobreza extrema. Por eso es que la lucha es tan dura de parte nuestra, porque sabemos que vamos a terminar siendo esclavos si no resistimos a muerte en la tierra. Vamos a terminar con el destino que están teniendo esos hermanos y hermanas nuestras, ser jornaleros para las grandes multinacionales. Estrapazón consideró que los patrones explotadores de trabajadores rurales merecen que les tomemos la tierra. El dirigente subrayó mucho las propuestas que el MOCASE ha hecho al sector político para que los asalariados del campo pasen a ser campesinos que dependan de su trabajo y no de jefes o transnacionales. En ese sentido, dijo que son necesarias tres cosas: acceso a la tierra, créditos y dinero para proyectos de producción, y que el Estado nos compre a los campesinos los alimentos para escuelas y comedores infantiles. El campesino dijo que para que 500.000 familias del campo, 2.5 millones de personas, salgan de la pobreza y dejen de estar hacinadas, se necesitan 156 millones de pesos, cerca de 40 millones de dólares. En este momento, para callar a los jetones de la mesa de enlace, que nuclea a las principales asociaciones nacionales de empresarios agropecuarios del país, la presidenta Cristina Fernández dice que les da 2.200 millones de pesos, para 20.000 productores. Son muchas veces más, agregó. El dirigente explicó que el MOCASE ya presentó un proyecto de soberanía alimentaria con sus propuestas para sacar de la pobreza y la esclavitud a esas 500.000 familias en 5 años. Tenemos en este momento en la mano para Santiago del Estero 125 emprendimientos que necesitamos cauchas y palitos para que se pongan en marcha, además de los que ya tenemos funcionando con nuestro propio pulmón o con financiación que no ha sido del Estado argentino. Finalmente, Estrapazón se lamentó de que muchas veces el Estado argentino nos ha discriminado porque somos los peligrosos de la vía campesina. ¿Por qué somos peligrosos? ¿Porque hemos quemado topadoras, que son las grandes máquinas que destruyen los bosques? ¿Porque hemos desarmado topadoras y paramilitares contratados por los empresarios? ¿No será que los paramilitares y sojeros de la mesa de enlace son los peligrosos? Concluyó.
El diálogo de Radio Mundo Real es ahora con Ángel Estrapazón. Él forma parte de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que a su vez es integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de Vía Campesina. Ángel, bienvenido.
Hola, ¿cómo te va, compañero? Y a todos las compañeras y compañeros de Radio Mundo Real y a todos aquellos que buscan información más genuina, más auténtica, ¿no? Que todas estas movidas que hacen los medios concentrados de amarillismo y de una comunicación tan pobre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero?
Todo muy bien, Ángel. Te agradecemos entonces por el saludo. El motivo de esta comunicación, Ángel, era para saber un poquito de qué manera está viviendo el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, con lo que ha ocurrido las últimas semanas, principalmente en la provincia de Buenos Aires, con allanamientos que ha realizado la justicia, donde se han encontrado en unos 15 días unas 500 personas, 500 trabajadores rurales en régimen de esclavitud, trabajando para empresas dedicadas en este momento a la defloración del maíz. ¿Cuál es la lectura? ¿Cuáles son los primeros comentarios que me quieres hacer que ustedes han estado reflexionando al respecto, Ángel, ahí en el MOCASE?
Bien, bien, sí. Mira, lo primero que creo que debemos hacer es porque un poco como que el mundo rural, viste, se lo ve a veces demasiado plano. O los productores agrarios o los trabajadores rurales peones, que en esa categoría se pone a los campesinos, cuando en realidad es mucho más diverso, más rico los tipos sociales económicos en el mundo agrario, en el mundo rural, ¿no? Está el empresario agrario que no se ocupa más que de la gestión económica del campo y contrata para lo tal campataces, administradores, ingenieros y peones rurales o trabajadores rurales asalariados, pero él es el jefe, entonces se ocupa de la primera y de la última parte de la gestión del campo, no se ocupa del trabajo directo con la tierra, sea en el corral, sea en el tractor, sea en desmalezar, sea en limpiar el corral, sea en levantar la leche, sea en recoger los frutos de la producción. Eso no lo hace, es un empresario. Después está el productor, el farmer, el capitalista, y luego viene la agricultura familiar, la agricultura campesina o el campesinado, y debajo de esa franja está el que trabaja la tierra para otro, digamos, lo contrata un patrón. Y después están los trabajadores esclavos de golondrina, que es esto que está apareciendo ahora, que sería lo último, digamos, lo más explotado del capitalismo. Pero quiero aclarar que el campesino, por eso nuestros movimientos se llaman así, campesinos y campesinas formamos parte de lo que se llama la autonomía e independencia. No tenemos patrones, no tenemos jefes, no trabajamos asalariadamente. Nosotros somos directamente tenemos los medios de producción de manera comunitaria o familiar y producimos la tierra, digamos, somos productores agrarios, digamos, ¿no? Lo que pasa que campesino es porque nuestra forma, nuestro método, nuestra tecnología de producción no utiliza de insumos como utiliza el capitalismo, utiliza insumos sanos, utiliza una tecnología menos contaminante o nada contaminante, y por eso el de la denominación de campesino. Entonces, en este caso, los que han ido a trabajar temporariamente a la desflorada, también no es todo homogéneo. Hay casos de mucha esclavitud, como es esto que está apareciendo a la luz pública, pero no hay casos de desflorada de maíz, y en ese caso sí hay un ingreso de dinero en 2 o 3 meses que le posibilita volver a su casa y vivir todo un año, o mejorar quizá el predio de su papá, de su hermano, de su mamá. Entonces de ahí sí salen de sectores campesinos. Lo que sí nosotros hace ya 10 años atrás en un congreso, y ahora lo hemos vuelto a rectificar en el congreso de MNCI, nosotros ni producimos ni trabajamos para la reducción de empresas transgénicas que producen transgénicos, que utilizan el glifosato o que utilizan agrotóxicos. Entonces, obviamente, hay familias que son muy pobres, muy indigentes, en los alrededores de los pueblos, que no son campesinos, son peones o jornaleros o trabajadores asalariados rurales que sí van a la desflorada del maíz y obviamente ocurren este tipo de situaciones de esclavitud y de sobreexplotación humana, ¿no?
Perfecto.
No sé si me he dado a entender las diferencias, ¿no?
Sí, sí, Ángel, absolutamente queda muy clara tu explicación, digamos, y tu ubicación de lo que es el campesinado social verdaderamente en la Argentina y en toda Latinoamérica y en el mundo, inclusive.
Toda Latinoamérica y el mundo. Fíjate vos que quería aclarar también que eso, pasando mucho el tiempo, supo hacer una diferencia, incluso el mismo Carlos Marx, sobre las comunas campesinas, se dio cuenta de que no se estaba hablando de otra cosa cuando habla de campesinos y no de trabajadores rurales. Son dos tipos sociales y económicos diferentes. Y aún en el campesino o en el trabajador rural entran muchos tipos, desde el más esclavo al menos esclavo, en el caso de los trabajadores rurales, un salario digno, entender que tiene un aporte, que tiene seguro, digamos, lo que está apareciendo ahora es esto, ¿no? Y lo que nosotros decimos desde hace muchos años, y hemos presentado propuestas, e inclusive hemos presentado proyectos para que vuelvan a la tierra o para que se les entregue tierras ociosas a estos trabajadores rurales y se transformen en campesinos productores. Es decir, que transformarse en el campesino quiere decir, ante todo, romper una relación con un jefe y con un patrón, con un latifundista, con un empresario agrario, ¿eh? O sea, que campesino, estamos hablando de campesino, cuando hablamos de campesino estamos hablando de un tipo social libertario, ¿eh? Libertario, de por sí, ¿me comprende? Libertario quiere decir que está en su forma colectiva. Es comunitaria el trabajo de la tierra, incluso, entre comillas, la propiedad de la tierra y el uso de la tierra como medio de producción, tiene una tecnología ancestral que tiene que ver con lo indígena también y que tiene que ver con lo ecológico, ¿eh? Entonces nosotros decimos, y le dijimos al mismo ministro, cuando por la marcha y por el acampamento que hicimos frente al ministerio en la avenida Paseo Colón, el 16 y 17 de octubre del año 2009, se lo hicimos ahí frente al ministerio, cuando recién asume como ministro Julián Domínguez, se vino en avión acá a la sede de Quimilí, una de las 66 sedes del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, y estuvo acá toda una tarde, ¿no?, con Pérez Esquivel y con el secretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural. Se quedó toda una tarde, se vino un avioncito más pequeño, paró en el aeropuerto de Quimilí, y le dijimos que nosotros creemos que se podrían sacar de la pobreza y de la esclavitud a 500.000 familias campesinas en 5 años. De hecho, nosotros estamos desarrollando un programa de formarlos como campesinos, es decir, como agricultores, independientes de patrón, para que vuelvan a la tierra a muchas familias de las periferias de las grandes ciudades de Argentina. ¿Y dónde los meteríamos? Porque quizá podríamos hacer un primer paso, si me permitís desarrollarlo muy cortito, donde se usarían tierras que no crearían conflictos o no crearían...
Noticias Radio Mundo Real.
...que harían en el empresariado latinoamericano argentino de la mesa de enlace. Sería, de nuevo, recuperar la tierra de los genocidas militares que se la quitaron a muchos de los desaparecidos y a muchos de los exiliados de Argentina que tenían tierras agrarias, ¿entendés? Y las perdieron porque se las apropiaron los Musasar, los Videla, los Tigre Acosta, los Astiz, los... te voy a poner un ejemplo. Acá hay un campo que se llama La Guarida, que era sociedad de Stroessner, un dictador, de Macera. Y se llama La Guarida, nada más y nada menos. El nombre es muy significativo, ¿no? La Guarida siempre es un lugar donde se esconden los ladrones, ¿no? Y bueno, ellos se escondían ahí. Es un campo de unas 6.000 hectáreas entre los juríes, Añatuya y Tiquilí, que tiene incluso cámaras filmadoras en los alambrados. Así que imagínate qué tiene que esconder ahí, ¿no? Pero todo eso, que esas tierras pueden perfectamente el Estado, ni siquiera expropiarlas, ¿entendés? Hacer un acto de justicia. Yo estoy seguro que las familias de los desaparecidos, gustosamente, hemos hablado con muchos de ellos, las cederían para que vuelvan muchos pobres, muchos viveros y muchos trabajadores explotados golondrina como estos, que trabajan, saben trabajar el maíz, ni siquiera eso saben aprender, y producirían para sí mismos de manera comunitaria, y no para un patrón que se enriquece y encima lo sobreexplota, ¿no? Y lo esclaviza.
Exacto. Ángel, ya nos vamos a meter, yo me voy a meter una última pregunta después, justamente para referirnos a esta propuesta concreta que desde el MOCASE y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino tienen para hacer frente justamente a este trabajo esclavo y tratar de incorporar toda esa gente, bueno, a un estilo de vida, una forma de vida campesina con una opción, como tú dices, para ellos mismos, para sustentarse en su propia vida. Pero antes de eso, es por demás significativo que se hayan, digamos, allanado tres grandes predios. Ahora, en las últimas horas, volvió a salir un nuevo caso, porque los anteriores habían sido en el partido de San Pedro, en el de Ramallo, y ahora en Arrecifes, ahí en Buenos Aires, y que en todos los casos, estos 500 trabajadores que en total han sido encontrados, todos provienen de Santiago del Estero. Ahora una realidad social muy cruda que deben vivir ustedes ahí en la provincia, ¿verdad?
No hay ninguna duda de que Santiago del Estero tiene situaciones límites de indigencia y pobreza en esos trabajadores golondrina desde hace décadas, y ahora se ha multiplicado mucho más porque justamente muchos de ellos son hijos de muchos de los campesinos, y son muchos de ellos son han regresado de las islas miserias porque acá no tienen trabajo, pero acá cuando vuelven se encuentran con que siquiera tienen ocupada por los toqueros de Córdoba, y hay situaciones, sobre todo de donde están yendo, desde Villa Tamiz y Salarina, que es una zona maravillosa de riego, del riego que construyeron los pueblos indígenas de Alitas, Catano y los Onocotes, y lo que hacen los toqueros para evitar que esta compañera y compañera sigan produciendo la tierra, lo cual les genera libertad, ¿entendés? Les genera no dependencia económica, los aprietan para que se tengan que ir o trabajar con trabajo de esclavo para las multinacionales sojeras o maiceras transgénicas, entonces les piden y les cierran los canales de riego para que no produzcan salamina y atán. Eran, en épocas, las grandes productoras frutihortícolas de Santiago del Estero, del noroeste argentino, y proveedoras de las mejores verduras y frutas, cebollas, ajos, que llegaban al mercado de Córdoba, por ejemplo. Eso todo el mundo lo recuerda. ¿Dónde están los ajos? ¿Dónde están las cebollas? ¿Dónde están los citrus? ¿Dónde están las tunas? ¿Dónde están las verduras, las lechugas, los tomates que venían de Atamisqui, de Villa, la famosa Villa Atamisqui, que además, paradójicamente y horrorosamente, fue la primera ciudad, digamos, fundada entre diaguitas y españoles, conquistadores, ¿no? O sea que ya su destino se marcó, parece, ¿no? De ser colonizada siempre, ¿no? Porque la colonia es la dependencia, es el sometimiento, es adquirir un sistema productivo económico saqueador y contaminante. Entonces no hay ninguna duda de que la realidad de Santiago del Estero tiene una realidad digna, que es la lucha del campesinado como productores. Por eso es que la lucha es tan dura de parte nuestra, porque sabemos que vamos a terminar siendo esclavos si no resistimos a muerte en la tierra, ¿entiendes? Vamos a terminar con el destino que están teniendo esos hermanos y hermanas nuestras, ser trabajadores, jornaleros para las grandes multinacionales. Ese es el destino que nos espera si nosotros no seguimos la lucha a muerte.
Clarísimo. Clarísimo, Ángel. Por otro lado, da también para pensar, digamos, no resulta muy difícil prever que si esto sale a la luz, seguramente sea porque, bueno, son los casos más importantes, porque son los casos que involucran de repente a algunas transnacionales, porque son casos que los cuales aparecen cientos de trabajadores. Pero desgraciadamente debe ser una realidad bastante cotidiana, ¿verdad?
Sí. No, bueno, esto es en esta época de la deplorada. Y no te estamos contando de otras situaciones, el tema de la vid, el tema del arándano, el tema de la cosecha, de donde ahí hace falta mano de obra calificada, calificada, porque no cualquiera, anda a poner un ingeniero agrónomo que sepa cuál es la flor que tiene que cortar para que no polinice, cuál es la flor hembra. Loco, estamos hablando de mano de obra profesional en la producción, de cómo se elige una flor que no debe permitírsele que polinice, porque si no polinizaría un tipo de maíz de baja calidad, ¿entendés? Entonces, ¿Dónde está aquel famoso santiagueño que es vago? Nada que ver, dice. ¿Por qué siempre se eligió la mano de obra boliviana, santiagueña? ¿Por qué es mano de obra calificada para la construcción y para el agro también? Entonces, ¿por qué no se les reconoce con la dignidad que se les debería reconocer? Por eso te digo que estos patrones merecen que nos independicemos, merecen que le quitemos la tierra incluso, dice, que se las tomemos. A las tierras incluso han adquirido, entre comillas, legalmente, no sé si legítimamente. Que legítimamente ninguno adquirió el título de propiedad legítimamente en Latinoamérica. Ya no olvidemos, legítimo no es, porque se les quitó primero que nada a los pobladores originarios, que eran los pueblos indígenas y originarios, ¿no?
Sí, totalmente. Ángel, vamos a volver un poquito entonces ya sobre el final, digamos, a lo que vos tocabas al comienzo, ¿no? Si estamos hablando de trabajadores rurales encontrados en estos regímenes de esclavitud ahí en varias zonas de Buenos Aires, en algunos casos, como tú decías, son personas que, bueno, que son hijos de campesinos que desgraciadamente por la falta de apoyo gubernamental a nivel nacional, provincial, no han podido, digamos, mantenerse en el campo. Entonces, ¿cuáles son esas propuestas? ¿Cómo ustedes ven, digamos, la salida a esto? O sea, que posibilidad de incorporar estos cientos de personas, estos miles de personas, digamos, un régimen de vida en el campo, de vida de su trabajo, produciendo para alimentarse ellos y las propias comunidades. ¿Cómo ven ustedes esto?
Mirá, no sé cómo va a salir el censo, ¿no? Pero yo te digo que acá en muchos lugares no se censó. Acá, livianamente, porque te quiero dar un franco como es. Entre 22.000 y 25.000, nosotros podemos decir con orgullo, todavía siguen siendo campesinos. Pobres, ricos o medios. Los pobres están en límite, obviamente. No todos estamos organizados. Hay 11.000 a 15.000 familias organizadas. Y los otros todavía ni se incorporaron al movimiento ni han creado sus organizadas. Pero luchan y resisten, ¿eh? Luchan y resisten. Pero estamos hablando de 25.000 familias. Ponele 20.000. Y estamos hablando de 7 y 8 personas por familia, ¿entendés? Pueden vivir de su propia producción agropecuaria sin patrones y de manera colectiva. Y poner productos sanos de alimento a los mercados locales y nacionales. Porque no me va a decir que en todo lado, hasta en Uruguay se sabe que se elige el cabrito y el queso de cabrito santiagueño para comer en el alto paladar de buenos restaurantes de Mar del Plata y Villa Carlos Paz, en su punta del este, he visto yo, cabrito santiagueño, poner en los restaurantes. ¿Eh? Es más, te cuento, yo tengo de un amigo exiliado argentino que puso una parrillada argentina, un uruguayo en Utrecht, una ciudad holandesa, y él no sirve cabrito, sino es cabrito santiagueño, de campesino santiagueño, ¿eh? Para que tengamos una idea, Utrecht, Holanda. Bueno, entonces, te ríes, pero es que nosotros lo que tenemos que ir a donde nos toca a todos los seres humanos, de esta humanidad, de esta gran familia que es la humanidad del planeta Tierra en peligro. Comemos, nos alimentamos, hijos, señores patrones, pero yo estoy seguro que la mesa de enlace no compre ni un solo gramo de soja en su plato de comida. Estoy seguro porque lo veo acá. Cuando van a los restaurantes de Timilí, de Tintina, de Añatuya, los señores sojeros de la mesa de enlace tienen cabritos santiagueños de los campesinos que ellos, ¿entiende?, persiguen. Entonces, la solución son tres, compañeros. Pero vos viste que en el documento que ha publicado el MOCASE, estamos esperando que Página 12 lo publique también, lo hemos desarrollado como en 8 o 9 puntos. Yo creo que les ha llegado el documento del MNCI, ¿o no? Ya. Ahí llamamos de que basta de agricultura industrial, ¿no? Mirá, créditos o fondos para acceso a la tierra, ¿entendés? Perder el acceso a la tierra, entregar tierra a estos trabajadores o desocupados, porque en realidad gran parte eran desocupados, jornaleros y peones, y que se formen y que se integren a la gran familia campesina de la Argentina, porque es grande todavía, menos mal, a pesar del neoliberalismo arrasador que pasó en la época de Menem. Y dos, créditos para la producción y emprendimientos, porque, ojo, no solo se trata de trabajar la tierra, nosotros también estamos hoy día teniendo queserías, estamos teniendo, yo te puedo mandar fotos para que publique Radio Mundo, cómo trabaja la quesería nuestra acá, 16 kilómetros de Quimilí, no tiene ni energía eléctrica, pero trabaja nuestra quesería y tiene energías alternativas, ¿eh? Y producimos queso de alta calidad y bajamos al vacío, y no tenemos energía eléctrica convencional, y están envasados con una máquina al vacío, una máquina de última tecnología que con poco voltaje envasa al vacío nuestros quesitos de cabra de alta calidad. Mirá, y podemos hacer miles de emprendimientos de tipo industrial, no caminante y no con chimenea, ¿entendés? Para que muchos jóvenes que a lo mejor no les gusta trabajar la tierra, sí les gusta trabajar artesanalmente. ¿Qué hombre, qué ser humano no tiene ganas de usar su mano y su mente para ser creativo, inventivo y artista, digamos así? Santiagueño, y la santiagueña por donde anda, se conoce su capacidad poética y artística, ¿verdad? Entonces también lo desarrolla la mano de obra. Entonces, créditos para el proyecto. Cuando nos llamaron del Ministerio de Justicia para decir que les dieron mano en el regreso con estos changos, nosotros hemos dicho, nosotros tenemos en este momento en la mano para Santiago del Estero 125 emprendimientos que necesitamos chauche y palito para que se pongan en marcha, además de los que tenemos en puesta en marcha con nuestro propio pulmón o con financiación que no ha sido del Estado argentino, porque además muchas veces el Estado argentino nos ha discriminado porque somos los peligrosos de la vida campesina, ¿viste? Nos ha discriminado porque somos los peligrosos de la vida campesina. ¿Por qué somos peligrosos? Porque hemos quemado topadoras, las grandes máquinas que destruyen los bosques. Porque hemos desarmado topadoras, porque hemos desarmado paramilitares, somos peligrosos. Nosotros somos los peligrosos. O los paramilitares de los ojeros y de la mesa de enlace son los peligrosos. Entonces, número uno, acceso a la tierra. Número dos, dinero para proyectos de producción. Y número tres, muy sencillito, pero muy sencillito. Número tres, que el Estado compre para las escuelas y los comedores infantiles y los comedores de los pobres, pero nuestro producto, muy sencillo. Mirá qué simple que sería, tres puntitos. ¿Sabés cuánta plata haría falta para que 500.000 familias, no trabajadores, 500.000 familias se pongan en marcha, salgan de vivir hacinados? ¿Sabés cuánto dinero decimos nosotros que hace falta? 156 millones de pesos. Se lo dimos al proyecto de soberanía alimentaria acá el ministro. 156 millones de pesos. No sé traducido al uruguayo, pero te lo doy en dólares. ¿Querés que te lo traduzca en dólares? Dividido cuatro serían 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Y en este momento, para callar a los jetones de la mesa de enlace, la presidenta dice que les da 2.200 millones de pesos. Estamos hablando de 20 veces más lo que nosotros decimos para 500.000 familias. En este caso es para resolver a 20.000 productores. Nosotros estamos hablando de 500.000 productores podríamos poner en marcha con 30 veces menos guita que lo que hoy día el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación para la agricultura industrial. Entonces decimos...
Los números hablan por sí solos, ¿no, Ángel? O sea, lo que falta es voluntad política, ¿no?
Pero es que no hay sensatez. No hay sensatez para nada. Yo soy administrador de un ente, de una cosa, además pública, y quiero ahorrar guita. La propuesta nuestra es 30 veces más barata y 500.000 veces más productiva y de resultados para 500.000 familias. Estamos hablando de 2,5 millones de personas. Tendrían una solución en 5 años. Obvio. También hay que poner el uso propio. También le digo a esos trabajadores esclavos, muchachos, organícense, rebélense contra la explotación. Dejen de corderos domesticados. Nosotros, ese es el mensaje que decimos en las muertes del MOD, rancho por rancho. Muchachos, rebelión, insurgencia, punto. Si te han esclavizado, sos responsable vos también, porque no sos ningún nene de pecho, vieja. Rebelarse, querido, contra la explotación. Claro. Señoras, mujeres, no se cansen con changos que se entregan así a semejante explotación. Disculpame que el mensaje quede tan absurdo, ¿eh? No soy paternalista, estaba malo. Y te aviso, en el monte me quieren todos, ¿eh? Porque soy así de crudo, pero sí, ojo, el trato del día se llevara y una gran ternura. No sé si me entiendes, compañero.
Se entiende perfectamente. Ángel, yo te agradezco mucho por tu tiempo, por tus palabras. Ha sido una entrevista más que jugosa, interesante, completa. No. Más que para hacer una entrevista, para hacer todo un informe, ¿verdad?
Te agradezco mucho, pero te aviso, este es un aprendizaje. Yo transmito un aprendizaje colectivo de más de 20 años nuestro y más de 200 años o más de 500 años de luchas urgente de los pueblos de Latinoamérica. Pero uno aprende, ¿verdad? Un poquito después de 500 años, ¿no es cierto?
Totalmente. Ángel, Radio Mundo Real, le agradece entonces a Ángel Estrapazón, integrante de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y de la Vía Campesina. Muchas gracias entonces, Ángel. Un abrazo apretado, ¿eh?
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm